Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan, en este espacio en donde abordamos diferentes temas. Muchos tienen que ver con la inquietud de ustedes y también de eventos como el que hoy le vamos a comentar, porque fíjese que hoy se está inaugurando una obra muy importante en Bahía de Banderas que tiene que ver con este anuncio que ya se había hecho. Hoy es el arranque de obras en Mezcales. Y por lo pronto, esta obra se habla de que son a 8 carriles de Mezcales a San Vicente. Y nos vamos a enlazar en un momento más para hablar sobre el tema con nuestro compañero Javier Santos en un momentito más, pero decirles que vamos a hablar un poco de lo que ha sido estas obras en Bahía de Banderas. Pues son ya 208 obras. Con esta serían 209. El gobierno de Bahía de Banderas hizo un evento cuando, por ejemplo, llegó a las 200 obras con la inauguración de la calle 23 de marzo, esto en Sayulita. Y tuvimos la oportunidad de ver este tipo de arranque de obras de acuerdo con la información técnica que en su momento presentó Esaú Galindo. El proyecto consistió en la construcción de empedrado ahogado en mortero con huellas de concreto en el tramo comprendido entre la carretera a Punta Mita y la calle Filomeno López. Con esa obra, que representó en su momento una inversión de 4.8 millones de pesos, pues fue ejecutado en un periodo de 3 meses. Esa fue la obra número 200. Hoy es la obra número 208, 209. Nosotros estuvimos conversando con el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, para justamente hablar sobre cómo llegaba a este número de obras. Y es nuestro compañero Javier Santos quien está justamente en esta inauguración de obras y nos tiene pues toda la información, todo lo que está ocurriendo ahí. Recordemos que dimos cobertura a la inauguración de las 200 obras. Con esta sería 208, 209 obras a las que llega el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Nuestro compañero Javier Santos, periodista, se encuentra ahí y lo saludamos. ¿Cómo estás, Javier? Buen día.
Buen día, Susana. Buen día. Fíjate que nos encontramos aquí en Mezcales, en el arranque del banderazo de la carretera de ampliación de 8 carriles que será en Mezcales hasta San Clemente del Lima. Y pues hay una gran emoción, está con una gran participación de regidores, de funcionarios y de vecinos. Y es una de las obras que fue más esperada de la población. Y tenemos ahorita apenas un minuto antes, están participando los regidores, pero todavía el discurso del alcalde de esta obra, que costará 47 millones de pesos, más o menos 46 millones, que será el valor de esta obra. Será una de las obras pues que prácticamente será de las más importantes del gobierno, de más de 200 obras que lleva hasta el momento el gobierno actual del alcalde Héctor Santana.
Y bueno, hay que comentar, Javier, más adelante vamos a regresar contigo, pero hay que comentar que cuando recibió la administración municipal Héctor Santana, le dejaron muchas obras inconclusas, especialmente en el Valle de Banderas. Y tuvo que entrar justamente a resolver problemas legales de entrega-recepción con estas obras, que algunas de ellas tuvieron que destrabarse recursos, algunos de ellos estaban dadas por concluidas cuando la realidad era otra. Así recibía esta administración municipal Y hoy Bahía de Banderas vive una de las etapas con mayor inversión en infraestructura, con más de 280 obras impulsadas en todo el municipio. ¿Cuáles son las obras que tú recuerdas?
Pues son bastantes obras las que ha hecho el alcalde, porque son obras de pavimentación muy importantes, aunque parezcan pequeñas, pero en realidad son bastantes las obras que ha realizado y que tienen un impacto social muy importante en la ciudad. Por ejemplo, estamos en San Vicente, de pavimentación, donde antes prácticamente eran intransitables. Otras como en la zona de San Juan y en el Colombo. Entonces tenemos, en verdad, es difícil calificar el número, decir cuál obra es más importante, porque uno, por pequeños que sean, son de suma importancia. Pero esta de hoy, creo yo que es un parteaguas aquí en esta hora, porque ya nos habíamos quedado con la idea de que estaría esta carretera, y ya había vivido la promesa de la administración pasada de Mirta Villalbazo, que la arrancó, pero nunca inició. Entonces hoy es un hecho prácticamente de que ya arranca. En un ratito más se estará dando el banderazo, y creo que esta es la obra que tendrá la obra insignia del presidente municipal Héctor Santana. Ahorita estamos apenas en la participación de varios funcionarios de aquí.
Bien, pues vamos a regresar contigo un poco más adelante, y también, pues, si tú gustas conversar con el presidente. Yo apenas hace unos días hablé con él y me decía sobre esta obra y otras, porque hay que decir, de calles, drenaje, agua potable, alumbrado y espacios públicos. Por cierto, me decía de las paradas de camión, Javier.
Así es, sí, también eso sí tiene toda la razón. El hecho de las obras de alumbrado y eso, que también han ayudado mucho a disminuir la violencia. Por ejemplo, en zonas donde antes no había alumbrado, hoy sí lo tenemos. Eso también es muy relevante para nosotros que vivimos acá en Bahía de Banderas. Es sumamente importante, porque aunque no sea una inversión millonaria, pero tiene un impacto muy, muy, muy fuerte.
Bien, pues vamos a regresar contigo un poquito más tarde, Javier, para hablar de estas obras, también de las obras que anunció el propio alcalde, las paradas de camión de transporte público para Bahía de Banderas, en donde se habló de botón de pánico, se habló de una serie de componentes para dar mayor seguridad a las personas que, y sobre todo las mujeres, que utilizan el transporte al salir de su centro de trabajo para dirigirse a sus hogares. Vamos a una pausa, más adelante regresamos contigo y vamos a seguir aquí transmitiendo algunos aspectos de lo que es este arranque de obra en Mezcales. Gracias, Javier.
Muy bien. Estaremos aquí al pendiente hasta que esto se dé el banderazo, y aquí vamos a estar cualquier situación.
Muchas gracias, buen día. Bueno, pues ya escuchó usted a nuestro compañero que cubre Bahía de Banderas, que, bueno, pues hay que decirlo, porque ya son más de 208 obras, 208 nos comentaba el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana. También están las paradas de camiones, están lo que viene siendo las obras complementarias que tienen que ver con el alumbrado, con la pinta de machuelos, con toda esa serie de cuestiones, también lo que ha tenido que ver con la conexión vial para descongestionar el tráfico vehicular que se está dando también en Bahía de Banderas, y por eso también se ha iniciado esta construcción de nuevas vialidades, también como la brecha de cuatro caminos que va a conectar Jarretaderas con San Vicente. Tenemos pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio, en esta transformación que está viviendo Bahía de Banderas. Hoy estamos escuchando este reporte con mi compañero Javier Santos sobre las más de 200 obras que ha arrancado y muchas de ellas ya ha entregado el presidente municipal de Bahía de Banderas. Y bueno, ahí están cada una de las obras. Ha roto incluso récords de obras el alcalde de Bahía de Banderas. Y vamos a escuchar lo que nos comentaba él en este caso sobre la obra que arranca el día de hoy, que tiene que ver justamente con Mezcales, donde están en este momento, y pues que es una obra de las más fuertes. Vamos a escuchar.
Bueno, llevamos casi 280 obras en esta administración de un poquito más de año y medio, y bueno, con las buenas noticias que estamos a punto de iniciar más obras, quiero decirles que ya tenemos el recurso para poder licitar dos más, que es la calle Hidalgo de Punta de Mita. Uh-huh. Ahí vamos a empezar una calle, ya tenemos el recurso para la licitación de 13 millones y medio, y también la calle en la colonia El Mirador, en San Juan de Abajo, de 8 millones y medio. Además, quiero decirte, Susana, que en este momento se está trabajando en la construcción de lo que es la carretera que va a comunicar de Tondoroque a Camino Viejo al Valle. Uh-huh. Y esta pues era una avenida en terracería, que era un camino saca cosecha y que ahora cumple otra función, que es el que pueda comunicar a todos los habitantes de Valle, de Bandera, San Juan de Abajo y de la Sierra por esta vía. Y ahora será una realidad, vamos muy avanzados, esto ya está licitado, ya se tiene el recurso para hacer, y bueno, en este momento se está construyendo. Y de igual manera quiero decirte que ya tenemos toda la tramitología concluida para poder iniciar la ampliación de la carretera Mezcales San Vicente, que en esta va a ser de 4 carriles a 8 carriles. Y también quiero decirte que ya tenemos el recurso y vamos a iniciar con la licitación para poder hacer la carretera de Jarretaderas hacia San Vicente. Esa es la primera etapa, que es, ¿cómo se llama el fraccionamiento este? Portobela o...
Portobelo.
Portobela, es correcto. Por ahí, por esa avenida, se va a hacer toda una carretera. Y esto va a ayudar a bajar la afluencia vehicular en el punto de Mezcales, que al final todos teníamos que llegar a Mezcales para poder agarrar la carretera 200. Y si le sumamos el puente de Amado Nervo, que va a estar terminado, uh-huh, gracias a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en finales de este mes, pues entonces vamos a tener la oportunidad de tener más movilidad en Bahía de Banderas, que era una necesidad. Y aparte, bueno, quiero decirte que estamos a punto de invertir cerca de, y ya traigo aquí el listado, cerca de 43,753,000 pesos, principalmente son agua y drenaje, mejoras en lugares en donde no hay drenaje todavía, vienen colonias de San José del Valle, de San Vicente, Jarretaderas, más para San Vicente, San Clemente de Lima, Mezcales, bucerías. Esos son los proyectos que al día de hoy ya tenemos contemplados para poder rehabilitar en temas de agua potable y drenaje, y será una realidad.
¿De cuánto estamos hablando?
Esto solamente en agua y drenaje, principalmente son 43 millones de pesos.
43 millones
más de estos pesos. 22 millones de pesos, que ya es una realidad. Entonces son 65 millones de pesos más o menos, más aparte las vías alternas, que ya también son una realidad. Entonces, pues viene mucha inversión para Bahía Banderas.
Cuando vamos hablando de estas calles, de estas arterias, también va el alumbrado, va toda la serie de obras complementarias, ¿no?
Sí, en todo momento tenemos que entregar obras que vengan a cambiar la realidad en Bahía Banderas y que podamos estar a la altura de las exigencias del pueblo. Quiero decirte también que vamos muy avanzados ya con las paradas de camiones. Uh-huh. Tendremos paradas de camiones dignas, con botón de pánico, con internet, y bueno, muy pronto conocerán ya el prototipo ya físicamente ya construido en una parada digna en Bahía Banderas, porque hace mucha falta.
¿Cuándo empiezan?
Ya estamos construyéndolas, detuvimos un poco la obra por el tema de la tecnología que nos hacía falta para el tema de botón de pánico, pero ya la tenemos, entonces ya se reanudó el tema de la obra esta, y las primeras van a ser la de Santa Fe, que está frente a Jardines del Sol.
Y bueno, esta entrevista en donde justamente nos habla de estas 208 obras, también hay que destacar que durante su administración, Héctor Santana también inició lo que es la fase del colector pluvial de lo que es la zona de Flamingos. También, por ejemplo, durante la administración están los trabajos de obra pública en diferentes lugares, como por ejemplo en Bucerías también, que se vio el problema del agua, se tenía mucha agua salada en Bucerías, y bueno, son algunos de los trabajos que se hicieron, porque con estas obras se ha transformado, dicho sea de paso, buena parte de Bahía de Banderas, sobre todo porque resuelvan los problemas, estos problemas que se han estado viviendo y que están beneficiando directamente a la vida de cada uno de los pobladores. Se ha ido realizando obras en diferentes lugares, también en concreto hidráulico, por ejemplo, como la calle Amado Nervo en Bucerías, la calle Querétaro en Valle de Banderas, y algunas intervenciones, como ya lo escuchó usted, con el colector pluvial de Flamingos o el nuevo acueducto de Bucerías. Cada proyecto, pues, ha sido, y él lo ha dicho, diseñado para perdurar y responder a las necesidades reales y de dignificar sobre todo las comunidades. Así lo ha dicho el presidente municipal, quien ahora está allá en el crucero de Mezcales, ya está con toda la gente que está ahí por iniciar este arranque, este banderazo. Vamos a escuchar.
Los caballistas, los delegados, los jueces, los comerciantes, todos, agradecerles a todos los sectores, a las universidades, a las escuelas, a la CROC, al director del hospital Tondoroque, el hospital 33, agradecerles a todos por permitirnos trabajar en equipo con todos ustedes. Y hoy los resultados no solamente son de Héctor Santana o del presidente, hoy los resultados son de todos, porque en conjunto hemos logrado estos resultados. No lo hubiéramos podido lograr si la gente no hubiera confiado en este gobierno. Hoy por primera vez, históricamente, desde que se creó el municipio de Bahía Banderas, la cartera vencida ha ido en disminución, cosa que nunca se imaginaba. Y cuando ganamos la elección, muchos nos recomendaron despachos para poder hacer cobros y para poder recuperar esos recursos que el pueblo no había enterado al ayuntamiento. Yo quiero decirles que al día de hoy lo hemos hecho con los puros trabajadores, pero sobre todo con la pura confianza de la gente que ha creído en este gobierno. Por eso hoy le doy las gracias al pueblo de Bahía de Banderas por esa confianza y por permitirme trabajar de la mano con todos ellos, permitirme escucharlos, permitirle presentarles propuestas para solucionar cada uno de los temas. Si bien es cierto, hemos hecho mucho, más aún todavía falta más por hacer. Hay mucho rezago en Bahía de Banderas para poder estar a la altura de lo que representa este gran municipio. Hoy hay obra en todos los pueblos, hoy hay mejores servicios en todos los pueblos, pero todavía tenemos deuda histórica con Bahía de Banderas por gobiernos que pensaron más en su patrimonio y en su bienestar que en el bienestar de la gente, que en el bienestar del pueblo. Cuando andábamos en campaña, me encontré a un pueblo que no creía en los políticos, a un pueblo que desconfiaba de los gobiernos. Y hoy me siento muy contento porque creo que cada vez más gente, más pueblo, dice, ahora sí se ven los cambios, ahora sí está avanzando Bahía de Banderas. Y no solamente de la 200 hacia las playas, sino de la 200 hacia los pueblos. Hoy, con mucho orgullo, podemos decir que hay obra en cada uno de los pueblos, empezando en la sierra, Aguamilpa, Fortuna de Vallejo. Hoy tienen obra de calidad y obra que les va a durar para toda la vida, y también iniciando desde lo de Marcos, obras que valen la pena, obras que no solamente van a durar el tiempo de la foto y en cuanto lleguen las lluvias, otra vez van a salir los baches. Obras que les van a durar para todo el tiempo, y eso es a lo que le estamos invirtiendo en Bahía de Banderas, que podamos hacer obras de calidad y que no tengamos que regresarnos a las mismas obras que ya se hicieron, porque todavía falta mucho por hacer. Por eso, hoy quiero decirles que pasado ya más de año y medio de gobierno, afirmo y reafirmo que este gobierno ha sido de hechos y no de palabras, de resultados y no de promesas, de convicción de trabajar de la mano con el pueblo. Cuando tomé protesta, juré levantando mi mano, la izquierda que va con el corazón, en donde nos comprometimos en todo momento responderle al pueblo y trabajar por y para el pueblo. Hoy con resultados los volteo a ver a todos a los ojos y a decirles: estamos cumpliendo en Bahía de Banderas. Falta mucho por hacer, pero hemos hecho bastante. Más que 10 años juntos de gobierno, hoy en año y medio hemos dado resultados. Tengo agradecimiento por todos ustedes. Agradecimiento en la oportunidad de trabajar de la mano con cada uno de los regidores, con Cristina, con Citlali, con Isabel, con Meli, con José León, con Octavio Valencia. Gracias por permitirme hacer equipo. Gracias por no poner de frente un partido, sino poner de frente al pueblo de Bahía de Banderas y las necesidades que tiene Bahía de Banderas. Gracias por el compromiso que hasta el día de hoy han mostrado. Me siento contento con el trabajo que se ha hecho en Cabildo. Siento que hoy, por primera vez en la historia, fueron más importantes los resultados que los intereses personales. Fueron más importantes las respuestas que le teníamos que dar al pueblo que los pleitos entre particulares, entre regidores y presidente. Hoy, con hechos, le decimos al pueblo: aquí estamos, porque el pueblo no quiere promesas, el pueblo no quiere discursos, el pueblo lo que quiere son hechos y resultados. Y en este gobierno, se los dije desde un principio y se los dije desde el primer día, este será el gobierno de la obra pública que traerá dignidad, desarrollo y progreso a Bahía de Banderas. Y hoy, después de año y medio, estamos aquí diciéndoles: estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo. Faltan muchos proyectos que tenemos programados y proyectados para toda esta administración. Hoy les aseguro que en esta administración no habrá ni un solo préstamo que pidamos al banco para poder resolver por las problemáticas que tiene Bahía de Banderas. Hoy lo estamos haciendo con recurso propio. Hoy lo estamos haciendo en equipo con el pueblo. Vienen más obras, viene más drenaje, vienen más servicios, vienen más oportunidades de agua potable. En los próximos días tendremos un trabajo intenso de arranques de obras en donde vamos a ver la dignidad y sobre todo el progreso de muchos pueblos de Bahía de Banderas. Hoy llevamos 280 obras en promedio. Se puede decir fácil, pero para tener 280 obras se habla de un promedio de cada tercer día iniciar una obra. Pero no nos hacemos como otros gobiernos que dan banderazos y que dejan las obras inconclusas. Y muchas de ellas ni siquiera ponen la primera piedra, nomás se quedan en banderazos. Aquí toda obra que hemos iniciado la hemos concluido en tiempo y en forma, y sobre todo obras de calidad. Por ello quiero decirles que en esta obra, me decían algunos, vamos cerrando y hay que ponernos en la avenida, porque esta obra es trascendental, que todo Bahía de Banderas se entere. Y quiero decirles que aquí no venimos por un ego personal. Les dije, no vamos a obstruir ninguna vía para iniciar una obra. Aquí nosotros vinimos a trabajar y a dar resultados. No importan los egos de los gobernantes. Aquí lo que importa son que las obras se hagan de calidad y nos podemos poner a un ladito. Y aquí estamos, sin obstruir el tráfico. Y quiero decirles que en todo momento vamos a cuidar que el tránsito esté transitando de la mejor manera, que sea fluido, que no entorpezcamos ningún tránsito, porque esta es nuestra arteria principal, esta es nuestra vía de comunicación más importante para los pueblos de Bahía de Banderas.
Y bueno, pues ahí tiene usted en esta transmisión en vivo desde este arranque de obra de el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, arranque de obra allá en Mezcales. Nosotros nos vamos a una pausa, vamos a cambiar de tema porque pues tenemos una entrevista, amigos del auditorio, con Francia Cortés. Francia Cortés, reina de belleza, que quedamos de que nos iba a venir a contar, porque ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, y nos iba a contar, pues, primero cómo le fue en el certamen, y también nos va a hablar de sus inicios desde niña, adolescente, y cómo llega a estos certámenes de belleza. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, pues me da mucho gusto esta mañana que venga de nueva cuenta aquí a cabina Francia Cortés. Vamos a hablar con ella, es reina de belleza, ha estado participando últimamente en varios certámenes, ya nos va a contar cómo es que ha llegado a ellos, pero nos vamos a ir en retrospectiva. Vamos a empezar porque me llamó mucho la atención, es una joven muy inquieta, muy dinámica, yo creo que demasiado dinámica, y después de que empezamos a platicar, me dice que ella es egresada de la Universidad de Guadalajara y me empieza a contar varias anécdotas que las quiero compartir con ustedes. Y aquí está en cabina. ¿Cómo estás, Francia?
Bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Susana. Es un honor estar aquí.
Muchas gracias. Para mí también tenerte aquí en cabina es un honor porque, mira, muchas veces la gente piensa, yo no soy muy afecta a los certámenes de belleza, pero quiero decirte que con algunas participantes sí me he enganchado, y uno de ellos fue el tuyo, fue el de Lupita Jones también, hace muchos años, que fue la primera mexicana que ganó el Miss Universo, y de ahí pues tenemos una tapatía también que es Miss Universo, y en fin, pero te he visto muy dinámica, he visto que eres una mujer emprendedora, además me comentabas egresada de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a ir desde pequeña. ¿En dónde naciste y tu nombre completo?
Yo soy Francia Montserrat Cortés Sandoval. Yo nací en Tepic, Nayarit, y desde muy chica yo descubrí mis ganas por tener mi propio dinero. Desde chica mi papá me decía, Francia, tú le quitabas los dulceros a tu hermano en las piñatas, no para comértelos, sino para venderlos. Me gustaba hacer pulseritas. Esto la verdad que fue gracias al apoyo. Mi mamá, ella siempre trabajó también en ayuntamiento, y desde muy chica a mí me cuidó mi ama. Yo así la llamo, Azucena, y ella le decía a mi mamá, es que Francia quiere vender dulces. Ve que en las tienditas están vendiendo dulces y ella también quiere. Y ella fue parte fundamental, me apoyó con esto, y ella me decía desde, me cuenta ahora ya de grande, me dice, hija, es que tú decías, ama, yo quiero ganar mi dinerito para llenarle el refrigerador. Porque yo en mi casa, pues claro que tenía el refrigerador lleno, y llegaba con ella y pues tenía lo necesario. Y siempre me preocupé por ella. Mi mamá hace poquito mencionó que un día yo le dije, mamá, subieron el precio del camión para el pasaje. Y mi mamá, pero ni te subes al camión. No, pero mi ama sí. Entonces la verdad que desde muy chica siempre tuve este contacto humano. Yo siempre digo, uno, los sueños se cumplen, pero no debe de olvidar desde dónde nacieron y quién eres.
Bien, entonces, ¿estas pulseritas también las vendías?
Esas sí las vendía.
¿Todo eso en Tepic?
Todo esto fue en Tepic. Yo crecí ahí en Tepic.
¿Hasta qué edad?
Hasta que terminé la preparatoria. yo terminé desde la secundaria, yo fui muy inquieta, fui abanderada en la preparatoria, fui también capitana de fútbol, fui futbolista.
Mira.
Sí, nos fuimos a representar a Nayarit en varios nacionales. Tuve el honor de, en una competencia nacional en la Universidad Marista, en donde visores de la UP me invitaban con una beca del 100% a estudiar en la UP. Yo les decía, estoy en primero, todavía me falta mucho. Y pues bueno, en ese entonces no había una carrera profesionista para en el fútbol femenil. Y la verdad es que mi papá también fue un ponte a estudiar. Hay que terminar la carrera, hay que ver en qué te gustaría desarrollarte profesionalmente. Yo crecí desgraciadamente en una sociedad allá en Tepic que creemos que tenemos que salir de nuestro estado para poder sobresalir. Uh-huh. Claro que es más fácil sobresalir, hay más oportunidades también fuera, ¿no? Pero las oportunidades están en donde sea que nosotros nos encontremos, pero depende de nosotros la forma en la que nos vamos a desarrollar, en la que nos vamos a preparar para levantar la mano y decir, me merezco esas oportunidades. Yo me fui a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Yo quise primero estudiar medicina. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la preparatoria, mis maestros me decían, es que tú vas a ser una muy buena alumna, vas a ser muy buena médico, porque me veían estas ganas, era muy aplicada. Y la verdad es que yo me dejé llevar por esos comentarios. Es ahí en donde yo siempre invito a los jóvenes, no te dejes llevar por los comentarios que te hagan las personas. Primero busca en tu interior qué es lo que quieres hacer.
A ver, y bueno, entonces naces en Tepic, ¿qué día y qué año?
El 15 de octubre de 1998, tengo 27 años.
Muy bien, terminas ahí la primaria, la secundaria, la preparatoria y así te vas es.
A la Universidad de Guadalajara.
A Guadalajara.
A estudiar ahí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
¿Qué estudiaste?
La licenciatura en Negocios Internacionales.
Muy bien. Y a partir de ahí, no solamente era estar estudiando la carrera, sino que te empiezas a involucrar con esa inquietud en cuestiones estudiantiles.
Sí, pues más que nada, en mi primer semestre de la universidad, yo encontré una primer vocación en mi vida. Les digo, siempre fui muy dinámica, siempre fui muy activa, muy inquieta, pero carecía del conocer para qué vine al mundo. Que bueno, es algo que todos los jóvenes tenemos, ¿no? Pero ni siquiera sabía qué quería estudiar. Yo elegí negocios internacionales porque tenía una malla curricular muy extensa, muy amplia. Y bueno, en primer semestre yo conocí a un compañero mío que tenía baja autoestima por tener acné. Ahí fue cuando yo inicié a estudiar sobre el cuidado de la piel. No porque a mí me gustara. Mi hermano me criticó y me dijo, así nos llevamos. Me dijo, no seas hipócrita. Yo nunca te había visto ponerte nada en la cara. Y ahí fue donde yo entendí que nosotros venimos al mundo no por hacer algo, no por ser alguien, sino por ayudar a alguien más.
Oye, háblanos de tu hermano. ¿Él es mayor o menor que tú?
Él es menor que yo.
¿Qué edad tiene?
Él tiene 24 años, está estudiando una maestría en el Politécnico Nacional, graduado con honores de su licenciatura, también ya está por egresar.
Y bueno, el que sean ustedes buenos estudiantes, dinámicos y todo, obviamente se lo deben a unos padres. Tu claro. Mamá, ¿cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Y tu padre cómo se llama y a qué se dedica?
Mi mamá es María de Jesús Sandoval Lamas. Ella es de Tepic, Nayarit. Ella es abogada. Actualmente trabaja, está ahí en el sindicato, del ayuntamiento de Nayarit. Y mi papá, él es abogado. Mi papá es Francisco Javier Cortés Díaz. Él es abogado. Él toda su vida, yo le he reconocido que sacrificó el vernos crecer a nosotros, sus hijos, por venirse a Puerto Vallarta en busca de oportunidades. Y efectivamente, el éxito que tenemos hoy como buenos estudiantes, como buenos profesionistas, que hemos resaltado hasta en certámenes de belleza, es por el esfuerzo de mis padres, que ellos invirtieron todos sus ingresos en la educación. Nosotros estudiamos en el Colegio Cristóbal Colón, primaria, secundaria, preparatoria, y yo ahora lo veo y es el sacrificio que había.
Pero aparte de la formación académica, tú también llevaste, me supongo, y ahorita nos vas a decir, ¿estudiaste ballet, gimnasia? ¿Qué estudiaste?
Así es. Desde que yo estaba en el kinder, mi mamá me metió a ballet. Ya después...
Se entiende.
Ya después me metí a gimnasia. En la primaria yo me quise meter a fútbol. Como que siempre me gustó lo extremo. Mi mamá era un no, hija. En sexto me ven correr en una fiesta deportiva de la primaria y me dicen, tú eres muy buena corriendo, vas a ser muy buena también jugando fútbol. Vente, tenemos un nacional en Guadalajara, no importa que no seas parte del equipo, te necesitamos, vámonos. Y mi mamá pues tuvo la confianza porque en parte íbamos por parte de la escuela y ahí fue cuando me encantó el fútbol. Pero sobre todo, algo que yo siempre he dicho, he estado en todo. No se trata de estar en todo en la vida, pero si no te conoces, pues abre esta.
Ves tus destrezas.
Claro. Y mi entrenadora Chio Basulto le dijo a mi papá algo que hasta la fecha no se me olvida. Dijo, es que Francia es muy disciplinada. A todos los balones va. No es buena. No tiene la super técnica en comparación como las otras deportistas, pero siempre llega puntual, siempre está calentando antes, corre más de lo normal, siempre está. Y esa es mi filosofía de vida. No importa que uno no sea bueno, pero siempre hay que dar todo de uno.
Y esa formación y esa disciplina, obviamente, detrás están tus padres.
Claro, sí. Mi mamá, que ella dice, fue mi chofer toda la vida. Ahora ya le toca a mi papá, que estoy acá, de este lado, en Bahía de Banderas, ser mi chofer. Y así es. Era un impulso. Yo la verdad es que yo no recuerdo un día sin hacer nada en la casa. Ni siquiera en vacaciones. Mi mamá siempre nos tuvo en clases extracurriculares, en inglés. Después, antes de que yo, cuando les comenté que quise estudiar medicina, quedé en medicina en Cook. Y fue de prefiero mejor entrar a CUSEA. Y hubo un semestre que no estuve estudiando, pero yo me metí a clases de francés. Siempre he buscado el ser productiva con mi tiempo.
¿Un tiempo estuviste aquí, en el CUC?
Yo estuve, en el CUC, es el Centro Universitario de Ciencias, de la Salud, en Guadalajara.
En Guadalajara. Y bueno, ¿terminas tu carrera allá en Guadalajara?
Termino la carrera, pero en el proceso de estar estudiando la licenciatura, siempre tenemos contactos con parte de la sociedad de alumnos. No pude agendar mis materias, tuve 4 materias solamente en mi agenda de 8 y decido querer iniciar el proceso para mi servicio social. Y pues bueno, ahí conocí a personas maravillosas, me metí a apoyar en la campaña porque me interesaba hacer mi servicio social dentro de la Federación de Alumnos. Ya había descubierto esta parte del emprendimiento y dije, me gustaría dar asesorías a emprendedores y así pudiera avanzar con mi servicio social. Y pues bueno, Francia no hace nada sin que se note, no por un ego, sino porque ¿para qué estamos en un proyecto si no se va a notar que ahí estamos? Fue una decisión, me invitaron, fui consejera de centro.
De la FEU.
Así es, consejera de centro ahí en la Universidad de Guadalajara, en donde sesionaba pues ahí en el con el rector de la universidad, CUSEA, con Raúl Padilla. Y después, a los días, ya se venían también las elecciones de la sociedad de alumnos. Y me ven que la verdad sí tenía un buen liderazgo con el equipo. Y se dice, Francia, vas a ser la candidata. Y yo, ¿cómo? Que les confieso, mi papá el día que fui a llevar los papeles a la universidad me detuvo y me dijo, prométeme que no te vas a meter a la política estudiantil. Yo estaba de, ¿cómo le voy a decir a mi papá que soy la candidata para esto enorme? Porque déjenme decirles que la División de Gestión Empresarial es, en ese entonces, me imagino que todavía, es la división más grande. Sería la división más importante de toda la red universitaria, en donde yo llegué a representar a más de 15,000 alumnos con, en ese entonces eran 10 carreras. Eso claro que me dio mucha, se ganó. Y yo estoy eternamente feliz de que parte de eso, el haber llegado, el haber hecho un equipo, sigue el legado. Ganamos en el 2019, en el 2020 volvimos a ser la presidenta. Me tocó la etapa de la pandemia, fue muy, muy complicado. Pero siempre se trabajó por ayudar al alumnado. Estuvimos gestionando con el actual gobernador de aquí de Jalisco, Pablo Lemus, unos chips que se entregaron para los alumnos para que pudieran tener internet, porque, pues bueno, éramos una universidad pública y la preocupación de que todos pudieran seguir con sus clases. Después me tocó ser consejera general universitaria, en donde estuvimos en la comisión de elecciones. Ahí, pues bueno, yo sesionaba con todos los rectores, con los diversos administrativos, éramos el máximo órgano de gobierno, estábamos ahí dentro.
Oye, ¿y cómo de todas estas actividades, cómo te involucras en los certámenes de belleza? Para empezar, ya ahora caigo el hecho de que tu formación, tu disciplina sea con el ballet, con la gimnasia, porque tienes una escultura, o tu cuerpo es muy, muy trabajado, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento empiezas tú ya con los certámenes de belleza?
Yo soy muy estratega y siempre busco la manera en la que algo funcione y funcione bien. Yo tenía mi negocio, tengo mi negocio de skincare, More Beauty Care, y ya había pasado, cuando yo estaba en la universidad antes de haber sido presidenta, estaban los certámenes de belleza. Dije, a ver, ¿de qué manera yo puedo comenzar a posicionar mi marca? También,
¿cuándo empezó tu marca?
En el 2018.
Primero fue con tu compañero que tenía acné.
Así es.
Ahí empiezas tú a crear tus... ¿O ya la tenías?
Yo entré a la universidad en el 2000, finales de 2017, bueno, en 2017. En el 2018 inicié mi marca de skincare.
¿Cómo?
¿Cómo yo
empezaste?
Vendía.
¿Qué hacías? ¿Tú la preparabas? ¿La buscaste? ¿Cómo?
A ver. Yo tengo una tía que ya tenía, todos tenemos alguna receta, alguna fórmula familiar, y mi tía tenía una crema muy buena. Yo le dije a mi amigo, le dije, ¿sabes? En mi familia hay una crema muy buena que dicen que ayuda al acné. Vamos a iniciar por eso. Y también inicia a tomar agua, deja de comer sabritas y empieza a tener una higiene. Y ya de ahí vamos viendo cómo vas avanzando. Esa crema, la verdad es que le cambió el rostro. Yo me imagino que también pues, fue el hecho que dejó de consumir grasas, etcétera, ¿no? La rutina
la
que...
La limpieza.
La limpieza, claro. No hay nada que uno no pueda mejorar si no tiene una buena higiene y una buena alimentación. Esa crema me ayudó mucho para yo poderme capitalizar. Yo no vendía ni una crema. La crema en ese entonces costaba 380 pesos. Como estudiante, ¿cómo podías comprar eso? Por más que quisieras resolver tu tema de acné, ¿cómo? Entonces yo dije, voy a empezar a vender muestras. Así que de 35 pesos en 35 pesos, el día de hoy ya tengo yo una empresa que vendemos a nivel nacional, que somos más de 28 productos. Y pues yo de esto hablo, o sea que no es el cómo voy a llegar hasta allá. Busca la manera en la cómo lo vas a estar haciendo.
Y bueno, y precisamente aquí tenemos tu kit.
Aquí trajimos un kit de belleza.
Que nos va a presentar.
Que bueno, este kit es para usted. Se lo traigo con todo el amor, con todo el cariño. Nosotros, pues bueno, siempre decimos que el cuidado de la piel no es cuestión de género ni de vanidad. Es una cuestión de salud. En More Beauty Care trabajamos para que la cultura se vuelva a que el cuidado de la piel es una herramienta, te ayuda a formar hábitos. Y además, si tú te ves bien, te sientes bien, vas a poder desenvolverte en tu vida diaria de una manera muy...
Segura.
Segura, así es, tanto personal como profesional. Ese es un kit que es de piel madura. Nosotros tenemos 5 diferentes kits, que es para piel juvenil, piel normal, mixta, acnéica y piel grasa, y de piel madura tenemos el kit completo de antiedad, que es para manchas, y otro que no es para manchas. Son 5 kits que nosotros sí nos englobamos. Como son elaborados con biotecnología, la verdad es que ayudan bastante. Es como cuando nosotros vamos al gimnasio. Si nosotros hacemos ejercicio naturalmente, mejora nuestra salud. También hay veces en las que toman suplementos alimenticios y el ejercicio se va conforme el paso de los días y dejas de hacer ejercicio. En cambio, la biotecnología, esto es lo bello que le da a la piel, que como es algo natural, son extractos, por ejemplo, tenemos una, lo que ayuda a despigmentar, es una raíz, se llama ácido cógico, se extrae de un arbusto y eso ayuda a despigmentar. Todo es con biotecnología, nuestras cremas son elaboradas con leche vegetal, no utilizamos nada de origen animal. Y bueno, algo que yo me especialicé desde un inicio fue el ayudar a controlar la grasa. Por lo tanto, como nutre, puedes estar en climas muy secos y ayuda para hidratar tu piel, o puedes estar en climas muy grasosos. Aquí estuve viviendo yo, aquí estamos en Jalisco, estoy viviendo en Bahía de Banderas, y mi piel no se perjudicó por el clima húmedo, por el exceso de grasa y pues así.
Oye, y dime, ¿cómo fuiste de estar con las muestras de crema a esta tu marca? ¿En dónde se distribuye? ¿Cómo es que ya eres una empresaria? Sí.
Sí, pues desde lo que les comentaba, no iba a iniciar algo si no era un futuro. Yo vi ahí una oportunidad de negocio, claro. Yo les comento, cuando yo le pedí a mi tía que me vendiera una crema, yo fue un tía, pero véndame una fórmula. Una fórmula equivalente a 13 cremas. Yo veo la manera en la que se me va a vender. Le invertí para poder comprar esas 13 cremas que se vendieron de 4 gramos, ¿no? De 35 pesos en 35 pesos. Y al ver que mi amigo cambió completamente su autoestima, mis demás compañeros del salón fue de un ¿qué le diste? Dame. Uh-huh. Entonces ahí vi una oportunidad de negocio. Quise platicar yo con mi tía para poder registrar la fórmula, para poder iniciar a hacer una marca. Yo empecé a poderme solventar sola, pude comenzar a mantenerme sola en un Guadalajara. Yo recuerdo el día que llegué con mi mamá y le dije, mami, te quiero mucho, siempre vas a ser mi soporte, pero ya quiero comenzar. Yo tenía 18 años, ya quiero comenzar a tener las responsabilidades de un adulto, porque yo ya estaba empezando a gastar mucho. Y estaba gastando que hay mi bolsita, unos lentes, y fue de un, esto no me va a ayudar a ser lo que la empresaria que yo quiero llegar a ser. Entonces, pues por los certámenes de belleza, yo los empiezo a patrocinar y empezó mi marca a darse a conocer a un nivel estatal. Ya tenía yo clientes Ruiz, ya tenía clientes a lo largo de todo el estado de Nayarit, y también yo fui muy estratega y busqué personas con buena cantidad de seguidores, especialmente piel joven y con acné. Y una chava, Gaby Gardés, ella es de Los Mochis, Sinaloa, que le quitamos el acné por completo. Así que mi primer mercado potencial fue Los Mochis. La verdad es que ya ahorita ya vendemos más en Nayarit, en Jalisco. Tenemos, después de la pandemia cerré, tenía 7 puntos de venta. Tenía aquí también un punto de venta en Vallarta, tenía otro en Guadalajara, tenía otro en Los Mochis, tenía uno en Monterrey, que eran en partes en showrooms. No llegué a tener una sucursal. En Tepic, Nayarit, sí tuve una sucursal. Ahí hacemos faciales, ahí te podemos asesorar por completo. La decidí cerrar porque cuando yo me meto a los certámenes de belleza, Lupita Jones, de hecho, yo no gané el certamen estatal. Yo me metí a participar porque fue una etapa muy difícil de mi vida ese año. De hecho, casi venía de un periodo que casi quedaba anémica por una depresión y mucho exceso laboral, personal que tuve. Y dije, es momento de basta trabajar, basta estudiar. Estaba estudiando una maestría en ese entonces y dije, quiero darme tiempo a mí. Y esto pasa en una conferencia que estaba dando en la UT ahí en Tepic, que yo estaba queriendo motivar a los jóvenes, y yo lo menciono en mis cursos, que tenemos una ardillita interior que es la que nos dice, ¿no? Esta conciencia o esto que escuchamos en nuestra cabeza, y fue de un, ¿quieres motivar a los jóvenes? Pero ni siquiera te sientes motivada tú en tu vida. Y fue de un... Entonces ahí fue donde dije, tengo que hacer un borrón y cuenta nueva, pausé todo. Yo la verdad que sí me sentía de cierta manera frustrada ahí en Tepic, porque dije, dejé todo. A mí tenía de cierta manera oportunidad de poder llegar muy alto en la Federación de Estudiantes. Me invitaban también a participar ya en ejercicios de política en Jalisco. Y yo decidí regresarme a Tepic porque yo tenía la convicción y sigo teniendo la convicción de demostrar a nosotros como sociedad que nuestro estado, claro que podemos seguir creciendo.
Bien, y bueno, ya tenemos algunos minutos que nos quedan. Los quiero aprovechar primero para felicitarte, después para que nos digas qué sigue.
¿Qué sigue?
Estuviste como directora de turismo, de alguna manera, pues... ¿Te vas a participar en el certamen? En este certamen que, digo, todos estuvimos muy a la expectativa. Promocionaste mucho Bahía de Banderas, Nayarit. Ya lo comentábamos la vez pasada, Bahía de Banderas de pronto lo ubicaste en un mapa, ¿verdad? Y todas estas chicas que estuvieron ahí contigo, me supongo que a todas les promoviste tú.
Claro que sí, hasta todo el mundo nos llevamos productos.
¿Qué sigue?
¿Qué sigue? Bueno, independientemente las puertas que pueda llegar a tener, las oportunidades en mi vida, Francia Cortés siempre va a querer ser una persona, una empresaria reconocida, no solamente por sus negocios, por sus proyectos, sino por el incidir en la sociedad, el motivar a las personas para que verdaderamente encuentren su razón de ser en la vida y así poder sumar a más personas, a brillar, así lo menciono yo. se me pueden venir oportunidades, pero independientemente yo siempre voy a tener esta iniciativa de un proyecto hacia los jóvenes, hacia las mujeres, porque siempre digo, seamos mujeres poderosas que empoderan a otras mujeres. Actualmente yo tengo mi plataforma digital, se llama Potenciando Estrellas, así lo pueden encontrar, en donde son cursos digitales. Se volvió un proyecto social también, porque cada curso vendido nosotros donamos otro para un joven, para un adulto en situación vulnerable. Tenemos nuestra plataforma de becas en donde ustedes pueden participar. Y se los vuelvo a repetir, potenciandoestrellas.com. Ahí ustedes pueden comprar el curso o pueden aplicar para una beca. Y esa es una labor social que yo voy a tener siempre. Pero, pues claro que también quiero enfocarme en hablarle a las mujeres. Hoy que ya tuve la oportunidad de ser funcionaria pública, que de cierta manera me da un paso más grande y me forma a mí en mi currículum como una mujer profesionista, ya como empresaria, ahora más como profesionista, el ayudar a más mujeres, porque no me vas a dejar mentir, el hecho de ser mujer y estar representando proyectos muy importantes, también se nos tacha mucho, o incluso uno no puede explotar al máximo el verte guapa. Hay envidias dentro de los equipos de trabajo, y eso es lo que yo quiero, es formar mujeres profesionistas, mujeres empresarias que creen en su feminidad, pero sobre todo que creen en los valores, porque al final de cuentas uno proyecta y está en donde está tu esencia.
Pues mira, yo creo que estás aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ojalá y que se programe una charla, una plática, una conferencia contigo. Yo en esta ocasión te invité porque, aparte de que participaste en el certamen y que te ves muy hermosa, especialmente con ese vestido rojo, también vi que eres muy dinámica, muy disciplinada, que estás con la inquietud de tu empresa y que quisiéramos ver más jóvenes como tú en lo que les guste, pero con esa disciplina, con ese ímpetu. Platicábamos la vez pasada que tú dormías 4 horas, que no se te notaban, pero dormías 4 horas por estar adelante, por estar pendiente, por estar a la hora que te decían y si podías antes, en todo puntual, realizando tus trabajos. Y eso queríamos compartir con las personas, que llegar a un certamen de belleza no es nada fácil, que tener una disciplina en tu formación, en tu aspecto, no es fácil tampoco. Le dedicas muchísimo tiempo, y no de ahorita, sino que detrás de ti hay padres de familia, hay una madre, hay un padre, hay una madre que dijo, mi hija, no le voy a dejar tiempos muertos, se va a estudiar ballet, se va a estudiar gimnasia, se va a estudiar esto, se va a estudiar inglés, pero siempre estuviste activa y sigues activa. Entonces es muy importante que los padres de familia apoyen a sus hijos en esos sueños, porque los resultados van a ser como lo que hoy estamos viendo.
Claro.
¿Sí? Yo quiero felicitar a tu mamá, quiero felicitar a tu papá, a los dos, por la hija que tienen, y desde luego que pues yo voy a promover también tu
ya es bien bajadora también.
Voy a ser también, yo no me maquillo ni nada, pero sí me trato de tener mi cara limpia, vamos a suponer, ¿verdad? Pero yo creo que muchas chicas deben de conocer lo que tú haces, porque aquí hay una labor de emprendurismo aquí en el Centro Universitario. Y entonces han presentado proyectos desde cosas muy ecológicas, han presentado bebidas, comida.
Claro.
Fíjate, hicieron, te comento para que veas lo que hacen, hacen una exposición aquí en el Centro Universitario de la Costa, hicieron unos tacos de flor de calabaza, no, de flor de
Jamaica.
De Jamaica, flor de Jamaica. Yo dije, no es cierto. Y lo anunciaron, pusieron su marca, las chicas y todo, y probabas los tacos que al pastor, ¿cómo que al pastor?
Deliciosa,
y de Jamaica,
sí.
Los probabas y riquísimos. Entonces, hay muchas cosas por explorar. Los jóvenes tienen muchas inquietudes, los padres los deben de
claro,
de apoyar, pero sobre todo que vean éxito, que compartan con chicas como tú este tipo de vivencias y experiencias para que se la crean también.
Sí, sobre todo, bueno, no lo mencioné, pero yo fui semifinalista en el Premio Emprendedor de la Coparmex Jalisco. Yo les decía y se los voy a compartir a mí, por si están ahí padres de familia o los jóvenes, que uno tiene que estar y tiene que aprovechar al máximo las oportunidades que nos dan. Yo les decía, aquí en CUSEA somos muy bendecidos porque podemos tener talleres de todo tipo. Aprovechenlo. La vida no está ya que uno tiene un papel. La vida no está ya que uno tiene un puesto. La vida es constante y siempre tiene que estar trabajando en el crecimiento. Yo les decía, nacimos siendo estrellas, pero depende de ti la forma y la manera con la que quieras brillar. Y sobre todo, puedes brillar de una manera bonita, puedes brillar de una manera muy fea, pero también puedes brillar de una manera poquita o mucha, y siempre hay que buscar la forma en la que estemos contagiando el brillo a los demás.
Muchísimas gracias, y con esa frase de Francia Cortés nos despedimos. Agradecemos a su padre que anda por aquí grabando y acompañando a su hija. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval en el streaming, Montserrat Bernal en la producción. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.